Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 52 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Elías, ¿juegas al póker?
He jugado alguna vez, sí.
¿Sí?
No mucho, me encanta ver vídeos.
¿Te encanta ver vídeos?
Veo muchos. Sí, sí, me entretienen mucho.
De póker, entendemos,
de
¿no?
Póker, claro. Estamos hablando de póker,
David,
de verdad,
por favor, hombre.
Es que no se lo piensas.
Marchante, Mónica, ¿juegas al póker?
No.
¿No? ¿Tú, Luis García?
Sí.
¿Sí?
Sí, juego y me gusta jugar y no, o sea, no lo hago mal. No soy increíble, pero no lo hago mal.
Bueno, Senabre, ahora te lo decimos, ¿cómo lo haces? Senabre.
No, yo con los amigos juego, sí. ¿Sí?
Sí,
sí, sí. Nos jugamos alguna cosita, sí.
Álvaro Madrid, ¿puede que tengamos aquí a Messi y Cristiano juntos? A Messi y Alessia Putellas juntos en la mesa.
Buenas noches. A nivel español podríamos estar hablando de Rafa Nadal y de Carolina Marín, dos campeones del mundo, dos números uno en su deporte y en este caso en el póker. Son campeones de las series mundiales de póker, están recién llegados de Las Vegas, nada más y nada menos. Adrián Mateos tiene 27 años. Sin y que... acaba de ganar 3,2 millones de dólares.
Pero eso es muy feo, ¿no?
Nada más.
No empecemos por ahí, en serio, que eso, justo es lo primero que les quiero preguntar. Porque siempre que hablas con un jugador de póker, hablas todo el rato de dinero.
Porque al final son
aquí
premios.
Vienen jugadores y no estáis preguntando todo el día. ¿Y Nadal? ¿Qué pasa? ¿Y Nadal no tiene premios en el Gran Slam?
Y Angelito García te cuenta lo que gana.
Sí, pero cuando hablamos con Nadal no le decimos, no. Bueno, ¿qué? 1,2 millones de Wimbledon.
También no es verdad.
¿Eh?
Bueno, y también está con nosotros Leo Marguets, que es la mejor jugadora de póker de nuestro país y que aparte de ser jugador de póker, es escritora, da charlas.
Deportista a saco.
Deportista a muerte.
Va a abrir un zoológico en casa.
Sí.
Hola, Adrián. Hola, Leo. Muy buenas.
Hola, buenas.
Bienvenidos.
Hola,
bueno, vamos a lo importante. 3,2 millones, tío.
¿Eh? Salió bien el día y dale bien.
3,2, macho. Impresionante.
Buah, la bomba.
Pero y no lo parece, ¿eh? Quiero decir que cualquiera que se cruce contigo por la calle no piensa, este ha ganado esa pasta, porque no eres el que no vas en plan ahí Dani Alves con una americana de brillantina ni nada, vas con una sudadera, chaval normal de la vida.
Sí, al final pues eso, la vida, o sea, me gusta jugar a las cartas, se me da bien y me ha ido muy bien y he ganado bastante, pero al final no me gusta vestir de brillantina, como dices tú.
¿Por qué eres tan bueno?
Porque he estudiado mucho.
¿Sí?
Sí. O sea, al final llevo... Pues tengo 27, de los 18, 9 años full time al póker, un montón de horas semanales, como un trabajo completo, como puedes estar tú todo el día en la radio, pues yo jugando a las cartas. Y pues después de 9 años creo que sí, que estoy a un nivel muy alto.
Sí, pero claro, pero hay una base de azar también importante.
Sí, bueno, el póker, el azar influye, pero a corto plazo más bien. Cuando tú eres un jugador ganador y trabajas más y eres mejor que tus oponentes, al final de año normalmente sueles ganar dinero. Y pues eso es el objetivo que intento hacer día a día, ser mejor jugador para que al final la suerte se reduzca lo menos posible y acabar ganando al final de año.
Leo, ¿tú de dónde vienes? ¿De Las Vegas?
También, hemos estado un tiempecillo ahora en las series mundiales y hemos vuelto hace una semana.
Tu figura es muy conocida. Yo creo que el hecho de que fueras chica, que jugaras al póker y tal, que te metieras en un mundo hace... ¿Cuántos años ya? ¿10, 12?
Muchos más, yo creo. Me hice profesional en el 2008.
Joder, cómo pasa el tiempo, claro.
Ya. 14,
va a ser 14
que
años.
Ha ayudado mi perfil.
Sí.
Porque
siempre lo has dicho en las entrevistas.
Sí, que al final a veces la gente quiere como ponerte mérito de más y yo el mérito sé cuál es, pero también soy consciente que a nivel, por ejemplo, sponsor o a nivel posibilidades de marketing me ha ayudado. Que luego el curro, esto es una meritocracia, sí. Yo lo digo siempre, te lo tienes que currar igual.
Y que dura lo que dura, ¿eh? O sea, es la novedad de Leo Marguets, chica. Yo creo que ahora ya es una cosa que está súper asumido, vamos, que no hay ninguna...
Pero fíjate que quizás yo me hice conocida al principio, un poco aprovechando el perfil, que también era como, porque fui la última mujer en pie del evento principal.
Sí.
Y yo tenía ganas de sacarme esa lacra, también, entre comillas, lacra, porque me ha ayudado.
Mujer todo el rato.
Porque al final es como el último... pelirrojo en pie, ¿no? De un torneo. No realmente que...
Sí. Es como si hicieras una clasificación por eso, sí.
Y ahora, por fin, muchos años después, ya he conseguido el brazalete.
Sí. ¿Te temen? ¿Ahora ya no te miran
no,
como...?
No, yo creo que realmente, bueno, Adri lo sabe, no cambia tanto el hecho. O sea, al final es lo que explicaba él, ¿no? Esto se trata de meterle mucho curro, estudiar mucho, prepararte mucho para cuando tengas una racha buena saberla maximizar.
Dime cómo se estudia el póker. Es que no...
Pues se estudia cuando en el momento en que no estás jugando, pudiendo repasar jugadas, viendo cuál es la línea que a la larga te va a reportar más beneficio. Porque al final in-game, o sea, mientras estás jugando, tienes que tomar decisiones bajo presión y bajo estrés. Y tomas la que tú crees que es mejor, pero no tienes las posibilidades de medir matemáticamente si seguro esa era la mejor decisión. En cambio, cuando estás tranquilo en tu casa, en tu ordenador, sí que tienes mecanismos para ver si esa línea que has tomado era la mejor o quizás había una línea alternativa. En plan, imagínate que igual era, en vez de igualar una apuesta, igual era mejor subirla, por ponerte un ejemplo. Entonces, cuando tú haces todo este curro fuera de las mesas, al final automatizas, entre comillas, digo entre comillas, porque al final es fatal automatizar en el póker, sí, pero automatizas un poco más ese...
El comportamiento, la reacción.
Exacto, exacto. Y al final, cuando estás jugando, en un momento de presión, pues te sale esa línea que te va a reportar más a la larga, porque al final, aunque suene un poco... teórico o friki, lo importante es escoger la línea que a la larga te va a aportar más beneficios, ¿no? Porque esto es un continuum, o sea, tú no paras de tomar decisiones. Y si siempre tomas aquella que al final te va a aportar más beneficio, estás jugando bien.
Sí, solemos estudiar más o menos con programas de ordenador, sobre todo los programas de ordenador son más inteligentes que los humanos y cuando tienes una duda de una cómo jugar una jugada a otra, la estudias con un programa de ordenador, el ordenador te suele decir la solución óptima y tú sí, con eso y con la ayuda de otros profesionales que consideras de tu nivel, pues estudias juntos y mejoráis.
Pero perdona, ¿sois superdotados? ¿Tenéis un coeficiente intelectual por encima? Pregunto, ¿no? No.
Sí, eso seguro.
No lo sé.
¿Tenéis un coeficiente intelectual por encima de la media, supongo, ¿no?
Nunca me he medido eso.
Nunca me he medido eso. Es una frase muy bonita. Nunca me he medido eso. Pero no te, tú sí, tú tienes pinta. No, tú también, Leo, pero
el intelecto no.
Pero
tú sí has medido.
No, el intelecto no.
Nunca has medido.
Eso no, pero otras cosas.
Pero habrá alguna aplicación de móvil que te lo diga o algo. Tú en el Trivial, por ejemplo, que eres un hacha. En el Trivial haces los quesitos en la primera, ¿no?
Los juegos de mesa se me dan bien también. ¿Sí? Todo lo que sea estrategia se me da bien, sí.
Vamos a ver, tú echas conmigo un parchís y me vas a ganar por ser el mejor del mundo del póker.
Al parche se me da bien también, sí.
Pero qué pasa, si el dado... Vamos a ver.
Suerte por el
dado. Tú y
no,
yo...
No, pero hay que saber qué ficha mover, ¿eh?
El dado suerte, da igual.
Vamos a ver.
Vamos a apostar luego. Luego apostamos
algo. Yo a ti te echo un parchís y tú... Si te echo 10 parchís, por parchises, no sé cómo es el plural de parchís, ¿cuántos crees que te puedo ganar?
No sé, es que parchís es un juego que influye mucho la suerte. Pero,
claro, por eso te quiero jugar
yo
eso.
Yo creo que juego un poquito mejor que tú, seguramente. Un poquito. A lo mejor gano el 53% y tú el
47%.
Oye, eso, si lo miras a largo plazo, después de un año, pues es dinero.
Y al póker sería
es imposible, ¿no?
¿Imposible ganarte? ¿Es imposible o puedes tener un mal día?
No. Hoy a lo mejor jugamos ahora una hora y igual tienes un 47% de ganarme, yo un 53%. Pero al final del año...
¿Cómo hablas en porcentaje? Me encanta eso.
Sí, claro, pero al final del año igual mi porcentaje se convierte en un 98% y el tuyo en un 2%.
¿No querrás jugar esos 3 milloncitos ahí en una horita tú? Si tengo el 47.
Si tú pones otros 3, igual.
Si me los sacas aquí ahora, igual sí.
¡Ole! ¡Vamos!
Valiente.
Dale, Luis, dale.
Sácalo, valiente.
Desmarque aquí, uno detrás de otro.
Claro.
No puedo.
¿Cuál fue la... Es que no tengo ni idea.
La mano.
La mano más cara, donde había más pasta en la mesa. En tu caso, Leo, ¿cuál fue?
Es que en torneos... no se puede medir como la mano más cara, porque es un poco más democrático en el sentido de que tú compras la inscripción al torneo, entonces ¿sí? ya sea de 100 euros o de 200.000 euros, tú compras y te dan una pila de fichas que no tienen un valor monetario.
Te dan puntos.
Ya. Entonces, me interrumpes en cualquier momento para...
Sí.
Entonces, tú con esos puntos tienes que intentar hacerte con los puntos de tus rivales, de manera que al final seas el que acapara todos los puntos. Y para poneros un ejemplo sencillo, si somos 1.000 participantes, empiezan a recuperar la inversión aproximadamente un 10%, o sea que de 1.000, 100 empezarían a recuperar lo invertido. Y si el torneo, por ejemplo, vale 1.000 euros, pues del 100 al 90 cobrarían 2.000. Del 90 al 80, 2.500. Va subiendo muy paulatinamente, de manera que los premios gordísimos están en los últimos 8, normalmente en la mesa final, y el ganador se suele llevar un 20% del total de premios acumulados en ese torneo.
La inscripción más cara que habéis pagado para participar en un torneo, pues la más cara de todas, la más cara
yo fue en 2017, 2018.
¿Cuánto pagaste?
2017, 1 millón de dólares.
Tuviste que pagar un millón para participar.
Para, sí, ¿qué hiciste? ¿Un Bizum?
Sí, bueno, el torneo que...
¿Cómo se hace eso?
¿Ganaste o no?
¿Ganaste? No, ese me eliminaron. Pero, por ejemplo, este año el torneo más caro que he jugado ha sido este que he ganado. Era de 250.000 dólares la inscripción y por eso gané el primer tan grande de 3 millones. Porque también la inscripción era muy alta.
¿Vosotros os lleváis bien entre vosotros?
Sí, bastante bien, sí.
¿Y cuando jugáis contra uno contra
sí.
otro?
Sí, más de una vez.
¿Y no os enfadáis?
No, porque al final forma parte del trabajo, es el día a día. Yo juego a la mano lo mejor que sé, ella juega lo mejor que sabe. Un día va a ganar ella, otro día voy a ganar
¿Cómo
yo.
¿Cómo va el porcentaje de victorias uno contra otro? Que tú...
Tampoco hemos jugado mucho, no lo sé. No.
Y nunca en una situación demasiado...
Tampoco hemos jugado en situaciones de demasiada, claro, presión, demasiada presión, de momentos muy importantes.
Nos hemos encontrado...
No, perdona. Luego también hay que coincidir en momentos, claro. Hay momentos menos importantes, como puede ser cuando quedan 500 jugadores, a que cuando quedan solo 7, claro. Ahí cambia. Entonces, nunca hemos coincidido en una fase que queden pocos, por así decirlo.
¿Piqué qué tal juega?
Yo he jugado con él en Barcelona varias veces. Sí, se le ve un tío muy inteligente. Es obviamente que... no tiene el nivel profesional, exacto, que tengo yo, jugando 8 horas al día,
claro.
Pero juega bien, se le ve un tío bastante inteligente.
Saber pensar, o sea, saber pensar ya hace mucho. Luego, claro, la parte técnica, cuando tú tienes otro curro, además, como es él, no puedes pretender que le esté echando, yo qué sé, 7 horas a estudiar, a trastear programas, pero se le nota que es un tío súper competitivo y súper listo.
Sí, sí. Vosotros, por ejemplo, ahora, ¿estáis de vacaciones?
Más o menos, un fin de... Luego vendré... Yo me voy a Londres y luego vuelvo para Navidades, que estaré una semana con mi familia aquí, de vacaciones.
¿Tú vas a Londres a jugar?
Sí, claro. Yo vivo en Londres. Cuando estoy en Londres juego online, sobre todo. Pero luego viajo a los torneos más importantes del mundo. Sobre todo pues, Estados Unidos, Las Vegas, Miami y luego por toda Europa.
¿Viajas en vuelo regular o en avión privado?
Normalmente regular.
Normalmente, ¿no?
Sí.
Oye, el tema de los faroles es en las películas solo, ¿o no?
No, hombre, los faroles,
se tira, decían,
o sea, los faroles forman parte del juego, sí. O sea, al final, si no faroleas, estás jugando mal. O sea,
¿para qué disimular?
Pero es una herramienta más, o sea, no sé qué tiene el farol, ¿no? Como que es una de las top 3 preguntas mágicas que nos hacen siempre, el farol en la cara de póker, pero al final es una herramienta más, tampoco puedes abusar. O sea, el farol tiene una razón de ser, tiene un...
Es un hecho matemático. Tú haces un farol porque crees que tu apuesta es rentable. O sea, tú, por ejemplo, apuestas cierta cantidad porque crees que el rival se va a tirar un 35% de las veces. Y entonces, si tú estimas eso, pues es rentable si el rival...
Pase lo que pase, porque al final es a la larga. Tú estimas que un 35% de las veces se retirará, eso implica que otro 65% no se retira. Tú cuentas con que haya un 65% de las veces que te pague y pierda. Pero no sigue siendo un buen farol.
Leo, ¿cómo es la cara de póker?
No.
Ponla, que esto está saliendo por la tele.
Es que justo la cara de póker es aquella cara previa a que ocurra aquel elemento que te pone nervioso, contento, lo que sea, que te produce un cambio emocional. Es justo la de antes. Siempre lo digo, no hay una cara de póker estándar.
Tenías que haber visto a Leo con la cara de póker jugando el Heads Up y después de ganar ya había terminado dando saltos de alegría. O sea, porque ella es súper emotiva. Entonces ahí
claro,
se puede
tú contener. No, ¿no? Tú eres más...
Yo soy menos, yo soy un poco más frío.
Se te ve. A ver, pon cara de farol.
Cara de farol. Sí. No sé, ahora no me sale. Pero...
¿Y la de póker?
Es parecido.
¿Parecido? Claro.
Para que la gente no lo sepa, claro, la diferencia.
Claro. Juanma, yo tengo una pregunta para ellos, porque al final los torneos presenciales es el menor tiempo que pasáis jugando. El mayor tiempo es online, ¿vale? Mi pregunta es, ¿cuántas partidas sois capaces de jugar a la vez en una hora online?
Depende. O sea, yo cuando era más joven jugaba más, ahora ya juego menos. Cuando empecé jugaba hasta 16 meses a la vez.
A la vez.
Ahora juego 9, 10 a la vez. Que son bastantes, pero...
Pues
pero,
se nota la edad. A mí me pasa parecido. Yo fui en las épocas, en mis años más a full, quizás 12, y ahora con 9... Pero es que también yo creo que en el póker, yo no defiendo que sea un deporte, pero desde luego es un juego de habilidad, sí que se nota los años que tienes y los años que llevas en activo.
Sí.
Es como en cualquier deporte, ¿no? Imagínate un triatleta, pues ¿hace cuánto has empezado y cuántos años tienes tú? Y se nota.
La pasta que ganáis muy morboso el tema, pero digo la pasta que se gana, no digo la cantidad, la pasta que ganas en un torneo, ¿eso qué? ¿Se queda en depósito? ¿Te hacen transferencias?
No, o sea, cheque. Al final, cuando yo, por ejemplo, voy a apuntarme a un torneo, normalmente cuando son grandes cantidades, que obviamente no vas a llevar en efectivo, haces transferencia al casino normalmente, con eso pagas tus inscripciones, y cuando ellos te pagan, te suelen hacer transferencia a tu banco y ya está.
¿Y lo que se gana en Las Vegas se declara
se
en
queda
Las Vegas?
Se queda en Las Vegas.
Lo que se gana en Las Vegas se queda en Las Vegas. Es una buena frase. O sea, no trinca aquí Hacienda. No,
sí que trinca. Te lo digo yo, que, o sea, él no que vive fuera, pero yo que hace 5 años decidí decidí. Yo vivía en Londres.
Lo tuyo, tú eres la persona más honrada del mundo, perdona que te diga.
Hombre, no.
Tú pagabas cero de impuestos.
Pero no honrada, que al final, a ver, todo son fases de la vida.
Pero fases de la vida, vamos a ver. Tú pagabas cero de impuestos y ahora pagas 50.
Sí.
O 40. Bueno, estás en Cataluña, ¿no?
Un buen año. Sí, sí.
¿Cómo un buen año? Pagas 50 sí. siempre, vamos.
Sí, 50 son más de 100.000 cuando llegas al tope máximo de IRPF.
Pero, y bueno, sí. Y va por tramos. Y no sí. Estoy... Pero sí, sí, pero bueno, que al final es una decisión que he decidido no quejarme, porque o vienes y aceptas o te piras. Y lo de venir aquí lloriqueando, o sea, yo sé lo que hay, no
pero
me parece
si yo gano
justo.
Si yo gano 1 millón de euros en Las Vegas, ¿cuánto le tengo que dar al... ¿Le tengo que dar cotizar todo al fisco español?
No, ¿sí? Y a los americanos.
Sí, ¿y a los americanos?
No, porque existe un tratado de doble
pagas
imposición.
Donde resides.
Claro. Pagas donde resides.
A no ser...
Tú resides en Reino Unido. Sí. ¿Y en Reino Unido hay mejor política fiscal que aquí?
Joder.
Sí.
Bastante.
Bueno, me fastidies.
Vamos.
Pero bueno.
Sí.
Es incomparable.
Pero es acojonante. Pues, ¿y en Andorra? No, pero, porque, o sea, ¿Por qué no vas con los youtubers a Andorra?
Andorra hay muchos también jugadores de póker allí. O sea, el problema, Leo es como el caso excepcional. Hay muy, 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 muy pocos jugadores de póker españoles profesionales que vivan en España.
¿Ves, Leo? Es que eres...
El 99% de ellos viven fuera de España porque el tema impositivo es muy, muy complicado. Y aparte, porque no se puede competir en niveles sí. más altos online. Yo, por ejemplo, si quiero jugar los torneos más altos de en línea, no puedo jugar desde España, literalmente. Tengo que ir a otros países. País. Como puede ser Andorra, puede ser Reino Unido, puede ser Tailandia, México. Suelen ser destinos habituales de los jugadores de póker.
Yo llego a un punto que decidí que me compensaba más volver porque a nivel juego online también es verdad que lo de jugar torneos que empezaban tarde y me empezaba a costar, no sé si por la edad o por lo que fuera, pero me costaba acabar tan tarde y empecé a jugar otra modalidad de juego que son los expreso, que es como unos torneos más de 3 personas que son muy rápidos y eso me permite seguir teniendo una rutina y seguir siendo profesional en una disciplina de póker, que tuve que cambiar de disciplina, pero me permite seguir siendo competitiva en una disciplina que no me implica irme a dormir a las 5 de la mañana.
Adri, yo tengo una pregunta para ti.
Dime.
Por ejemplo, para ganar el torneo que ganaste hace 2 semanas, ¿cuántos días tienes que estar jugando?
Pues ese torneo exactamente duraba 3 días, pero hay torneos de todos tipos. Hay torneos que duran un día, hay torneos, por ejemplo, el Main Event, que es el torneo más largo, dura 10 días, que son 12 horas todos los días durante 10 días, pero depende. Hay torneos que se llaman Turbo, que duran un día. Lo normal es que duren entre 2 y 4, suele ser lo normal.
No, David, dale. Que
No, le iba a preguntar también de fútbol, que es más...
Sí, tú eres muy del Atleti.
Antimadridista.
Yo soy muy del Atleti. Llevo no sé cuántos años, desde los 5 años socio del Atleti y me encanta.
¿Cuánto dura un jugador de póker?
Hasta que te dé la cabeza. ¿Sí? Espero que me dure.
Los hay mayores, ¿eh? Sí, pero ¿os dura menos por el tute que le dais a la cabeza?
No, el problema
es
que...
¿Se os puede ir la pinza...?
No.
El problema es que no tenemos, por así decirlo, muestra suficiente porque la gente más mayor que nosotros no están acostumbrados a la época del póker online, que es relativamente nueva, que lleva 10 años. Con lo cual, les está costando porque la hora de estudiar y tal ahora es sobre todo con ordenadores y online. Entonces, yo creo que la gente joven de ahora, las carreras van a durar más porque están más acostumbrados a utilizar herramientas online.
Sí, aunque también es más desgaste porque antes la gente jugaba más a pues sentidiño, ¿no? O sea, no había tanto método.
No había tanta matemática detrás.
Claro, y ahora está todo... De hecho, está bien porque nos estamos profesionalizando realmente, ¿no? Hay una parte de estudio, hay una parte del entrenamiento invisible que, como sería en cualquier otro deporte, como es el tema del estilo de vida, ¿no? De ir, pues, no trasnochar, comer bien, hacer deporte, que antes estaba más infravalorado y ahora yo creo que la gente ya, sobre todo cuanto más alto juegas, pues cualquier pequeñita ventaja que exista la tienes que tomar.
Oye, a un casino convencional de esos que vamos ahí, la última copa, el casino tal, ¿os dejan entrar ahí y participar o no?
Sí, claro.
¿Os dejarían...?
A desplumar.
¿Sí?
Eso nos lo preguntan a veces, en plan, ¿o podéis jugar? De hecho, es que hay gente que
le... ¿Lo habéis hecho ir a desplumar ahí?
Hay gente que le gusta sentarse con nosotros.
¿Sí? Pues claro.
Sí, le gusta perder a la gente.
Es un reto.
Porque pueden ganar. En un sit and go de
esto. Pero, por ejemplo, el torneo que he jugado que te he dicho que acabo de ganar, que era un precio muy alto, 250.000 euros de inscripción, jugamos 33 jugadores solo en ese torneo. Eran como 27 de los mejores del mundo, pero luego había 6 o 7 que son jugadores recreacionales que simplemente les gusta competir contra el mejor. Es lo bueno que tiene el póker. Claro. Tú, por ejemplo, cuando a ti te gusta mucho el fútbol y tienes mucho dinero, no puedes jugar un partido contra Messi, contra Cristiano.
Claro.
Por mucho que te guste.
Y a eso los tienes clichados, ¿no?
También el póker, tú pagas la inscripción y compites contra los mejores del mundo. Eso está guay.
Y tú vas mirando que te toquen esos, ¿no? Los que vas a desplumar. Mira qué perlito me han traído.
El sueño es un torneo de 30 y que sea 29 millonarios, ¿no?
Eso es el sueño, claro. Sí, pero está complicado.
Oye, me dice un pajarito que ni lo celebraste, que a las horas ya estabas participando en otro, ¿no?
Sí, bueno, lo celebré una hora, pero porque al día siguiente tenía otro torneo muy importante y este sábado que aquí en Madrid me voy a pegar una buena fiesta con mis amigos.
Ya. ¿Sí? ¿Dónde vais a ir?
No lo sabemos todavía, pero habrá que gestionarlo bien.
Les invitarán,
¿no? Pero no te imagino haciendo cola en un sitio para entrar, tú vas a tenerlo eso bien organizado. Bueno,
sí, seguramente lo tenga bien organizado, pero tampoco te creas a mí, yo soy más de barro, Juanma, tampoco te creas que...
Me gusta. Va a ir a los kioscos del retiro ahí, a darlo todo. ¿Te imaginas entrar ahí con 3 millones de euros? ¡Eh, chavales! Oye, una cosa, ¿la vida personal se compagina bien con el póker? ¿Os soportan las parejas? No sé si tenéis, si no tenéis, si queréis tener, pero si no queréis tener. ¿Sí? ¿Viajan con vosotros? ¿Os lleváis séquito, amigos, amigas? ¿No?
Al final te acostumbras, al final la gente que te rodeas, si te quiere, tiene que acostumbrarse a tu modo de vida. Sí. Nuestro modo de vida es al final, pues eso, mucho viaje, estar allí un día, aquí otro. Y como todo, pues tiene sus pros y tiene sus contras, y si la gente que te quiere estar contigo, pues al final te tendrá que aceptar tal y como es.
Personalmente a mí me gusta tener mucho campamento base, o sea, a mí me viene muy bien tener pareja y amigos fuera del póker, también te da como una especie de...
Oxigenas un poco, ¿no?
Sí, porque al final es un mundo tan absorbente, necesitas le pones tantas horas, le metes tanto de tu día a día, que de alguna manera tener esa otra parte que te permite abstraerte cuando lo necesitas es brutal. Pero claro, sí, pues no es súper fácil ser pareja.
Oye, y para retirarte, ¿qué lo dices? Pensando en plan, ¿cuando cumplas 70 me retiro o cuando tenga tanta pasta me retiro?
No, yo personalmente, luego que conteste a Adri, pero yo cuando me dejé de motivar ser competitiva, o sea, aún me queda mucho tiempo, porque al final esto, si no le metes ganas, como lo que te decías hace un segundo, requiere tanto de ti, tanto estudio, que el día que... Yo sé que no me gustará perder. Entonces, el día que me vea que no estoy ahí, que no estoy al nivel, pues seguramente me lo tome diferente. Me lo tome ya como más un hobby y pues jugarte algún torneo de capricho, pero no el querer estar ahí, a mí es lo que me mantiene...
Adrián. Sí, a mí me pasa parecido. O sea, yo soy una persona muy, muy competitiva. Yo, pues como he dicho, queremos jugar parchís y te voy a intentar ganar lo máximo que pueda.
Me voy con ese reto.
Me gusta mucho sentirme... muy competitivo en mi trabajo. Entonces, cuando no me sienta tan competitivo o no me sienta motivado para estudiar tanto, dedicar tantas horas, pues ese será el día en que a lo mejor me retire. De momento, me sigue gustando mucho, dedico muchas horas y quién dirá. O sea, tampoco me gusta pensar en el largo plazo.
Yo he ganado Masterchef y me retiro de la cocina, por ejemplo.
Sí, ya te he visto, ya eres un fenómeno.
Con
ya.
Un título ya me vale, yo no voy a estar ahí dando la paliza.
Nunca le hemos preguntado lo que le han pagado, ¿eh?
Nunca, nunca. No, para ver la beneficencia. Que os resulta un coñazo ir a un programa de deportes como este que os pregunta siempre las cosas tal, ¿preferís hablar con prensa especializada del mundo del póker? O cuando os dijeron tenéis que ir al partido, dije, joder, otra vez estos de fútbol que de vez en cuando, ey, vamos a hablar de póker. Sé sincera, Leo, tú seguro que lo has pensado.
No, ¿no? Te lo juro. A mí me apetecía porque no hemos hecho tantas cosas juntos, sí. Y eso me parecía además divertido, y yo sí que he hecho más prensa generalista y me lo tomo súper bien. Es que, tío, no sé, es como si vas... pues pásatelo bien y no me cuesta nada, o sea, siempre hay una parte divertida, siempre puedes, te hacen alguna pregunta, claro, te hacen alguna pregunta típica, pero es que siempre puedes, yo empatizo.
¿Cuál fue la pregunta más estúpida que te hemos hecho?
No estúpida, pero te puedo decir las que son como en plan que sé que me haréis.
Las de la pasta.
Que no me habéis hecho una, ¿eh?
¿Cuál?
De las que sabía que me harían.
Dímela, por favor.
Vale. ¿Cómo es ser mujer en un hombre, en un mundo de hombres? Pero estaba, ¿no? Estaba
para nada. No, vale. No, que no, todo lo contrario, te dije al principio de la entrevista, y es que eso lo veo superadísimo. ¿No te acuerdas que te lo
bien,
he dicho?
Bien.
¿Ves?
Superado,
es que esto es distinto, hombre, Leo.
Somos un programa moderno. Aquí,
plato nuevo, mentalidad nueva.
Hombre, claro, es un programa súper moderno, súper indie.
Es un programa de deporte y a Leo y a mí nos encanta el deporte, así que sí. Hoy estamos jóvenes. Sí, sí, sí.
¿El tema de la pasta os molesta o tenéis asumido que cuando vais os lo van a preguntar?
Yo cuando entiendo a una persona que no entiende de póker nada... Lo que más llama la atención es la cantidad de dinero que se mueven. Es normal, o sea, yo lo entiendo perfectamente.
Es el morbo, a la vez también te hubiera contestado si no lo hubiera hecho Juanma yo, diciéndole a Rafa le preguntas cuánto se ha pinchado por Roland Garros.
Claro.
No, pero sí que es verdad que es un mundo más desconocido y se entiende. Sí. O sea...
claro,
Oye, ¿puedo hacer una pregunta desde el desconocimiento absoluto del póker?
Sí, ¿cómo está en un mundo de hombres, Leo, por ejemplo?
No, esa...
A ver, igual.
No, ¿quién os enseñó a jugar al póker?
Bueno, cada uno tiene como su historia. Yo descubrí el póker en un verano. Me acuerdo, estaba en el instituto y lo vi por la noche y me moló mucho, y sobre todo online. Empecé a investigar, vi que la gente ganaba, que se podía ganar si jugabas mejor que tus rivales. Y sobre todo online, un montón de vídeos online, todos los que pillaba, foros de póker, de estrategia, y de ahí y luego haces amigos, conoces a gente que se dedica a ello, y poco a poco vas mejorando.
Yo quiero hacer la pregunta incómoda, que es la del juego.
¿Tiene que responder Leo?
No, cualquiera de los dos.
Empezó por su nombre.
No, no, que cualquiera de los dos. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con
pero
el
que
juego.
Tiene que responder Leo.
La que conteste,
pues. Claro, la de Mónica. Bueno, claro,
Elías.
Elías, es que hoy no está. Perdona, Leo, hoy no es Elías.
No, no, no.
Es el polimalo.
Muy veloz, muy veloz. Porque hasta un punto, o sea, luego ya fue como Adri, pero yo es que le he contado porque aparte creo que a la gente le gustan las historias masocas. Yo fui en una primera cita con un chico que le dije de ir a tomar una copa y me dijo, no, tengo una partida de póker. Y ahí yo no sabía lo que era póker y le dije, venga, me apunto. Y empezó, siempre lo digo, dos historias bonitas de amor. Una con un chico que duró bastante y otra con el póker que sigue.
Sigues con el póker, ¿eh?
Sigo con el póker. Y nada, no, me supo transmitir muy bien de qué iba esto, pero claro, luego uno nota enseguida si esto te llama la atención o no, porque no te lo pueden contagiar, o lo vives o no lo vives. Y a partir de ese momento ya fue un poco como Adri, decir, esto me apasiona. Esto es más que un juego de cartas, que yo no había jugado a ningún juego de cartas, ni de mesa, ni nada. Y hasta hoy.
¿Salió mejor el póker que el chico?
A ver...
Oye, no sé, eso es muy feo,
por favor,
¿eh? Si llega a decir... Mira, te voy a decir...
Venga, todos.
Te voy a decir una cosa.
Comentario nunca lo hubieras hecho tú al revés, ¿verdad?
No, si un chico hace ese comentario de una chica, se mete en un lío.
Y tanto.
Bueno, terrible. Nunca ha pasado.
Si un tío dice, te salió mejor esto que la chica...
Nunca he escuchado ni visto.
Venga. Elías.
La pregunta incómoda,
Elías.
La pregunta incómoda es la del juego responsable, y chicos que quieren jugar al póker, que se gastan mucho dinero en el juego online, y porque quieren ser un día Leo o Adrián, y no es fácil.
Yo recomiendo, o sea, el póker es un juego muy divertido y a mí me parece un juego espectacular, pero tienes que empezar desde poco. O sea, cuando empecé yo no tenía ni un duro, o sea, yo tenía 18 años, igual tenía 500 euros ahorrados de lo que había ahorrado, y empecé jugando torneos de 2 euros, de 5 euros, y poco a poco, cuando yo vi que se iba ganando y que se me daba bien, pues fui subiendo de niveles. Pero si no hubiese ganado, pues hubiese quedado jugando, por ejemplo, este sábado, mañana mis amigos van a organizar una timba con todos mis amigos, y me pasaré allí con el juego con ellos, de 10 euros, y se lo van a pasar increíble, van a jugar una tarde de locos, todos los amigos juntos, y el póker está muy bien a ese nivel. A nivel profesional es otro rollo.
Es
como todo, si tú tienes que tener autocontrol y empezar poco a poco.
Es que el póker es un... O sea, las entrevistas que tienen más migas son a nosotros como profesionales, pero el póker es un gran hobby, igual que... Y yo creo que el póker ya ha llegado a un punto que ya no compite con otros juegos de mesa, sino con el ocio en general. O sea,
totalmente.
Tú te puedes gastar 50 euros en una partida de póker un sábado con tus amigos, o 20, o te puedes ir al cine y a cenar.
Sí,
entonces,
o dos, tres copas.
Claro, total, y es lo mismo. Y es un poco el estigma que tiene este juego, que lo meten en el mismo saco que todos los juegos de casino, que los juegos de casino los ofrece el casino porque tiene una ventaja estadística, ¿no? Tú a la ruleta puedes tener un día de suerte, pero a la larga ganas. El póker en realidad es un juego de suma cero, de manera que sí, en una partida concreta, si yo gano es porque Adri pierde, o al revés, si Adri me gana es porque yo pierdo. El casino se lleva una comisión. Entonces, yo no vengo aquí a hacer apología de que, o sea, a mí ya llega un punto que yo creo que ya está superado. Quien lo quiera entender que es un juego de habilidad, bien. Quien quiera seguir pensando que es un juego de suerte, pues que lo piensen. En realidad mejor para nosotros, ¿no? Porque así más gente se pensará que esto es suerte y ya está. Pero al final, yo pienso, siempre lo he dicho, el tema de las adicciones depende más de la personalidad de la persona en concreto que de la actividad en sí. Sí que es verdad que hay actividades que tienen cierto nivel de adrenalina que te pueden suponer un poco más de probabilidades de tener una mala gestión emocional respecto a la actividad, pero cualquier persona que no es de no riesgo, esto es un hobby súper divertido.
Os voy a decir una cosa, da gusto escucharos. En serio, no sé, te lo digo de verdad. Yo seguiría con vosotros hasta las 2:30 de la mañana, porque me apasiona. Comunicáis muy bien, sois muy buenos. Sois súper inteligentes, tío. Me siento tan poca cosa a vuestro lado, de verdad, te lo juro.
Para comunicar estás tú aquí todas las tardes, Juanma.
Sí, no, yo ya...
Ahora te diríamos, ahora como jugadores de póker te decíamos, lo veo.
Vale.
Esta frase.
Buen farol ese.
Oye, cabrón. Muchísimas gracias por la visita, ¿eh?
Nada, tío.
Ya nos veremos cuando tengáis 85 millones de euros.
Ojalá.
Dentro de un par de años, ya llegarás. Vendrás con la chaqueta de Dani Alves, ya verás.
Igual, con brillantes.
Sí. Gracias, Leo. Gracias, Adrián.
Muchas gracias.
Hasta luego. 1:21. Gracias a todos. Seguimos.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Juega a la ruleta Spin and Win y multiplica tu apuesta hasta por 100. Vive ese subidón solo en PokerStars Casino. Multiplicador para apuestas directas individuales y en las especiales vecinos, completa, semicompleta, juego del cero, huérfanos, acabados en 7, 8 y 9 y finales a un número. Condiciones en PokerStarsCasino.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Hoy nos estamos fijando también en las repercusiones que van a sufrir los empleados del futuro, porque los números no cuadran. ¿Y qué alternativas caben para poder revertir esta situación?
La mejora en la educación y la
inversión. Los rastreadores que piden más recursos para hacer su trabajo. ¿Por qué sigue siendo tan importante vuestra labor?
Es la principal herramienta de la que disponemos
para... La alimentación y las gasolinas siguen haciendo crecer el dato del IPC. Esto afecta también a las arcas públicas.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
¿Tú, fan de las apuestas deportivas? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y conviértete en el rey del fútbol. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Ya están aquí las luces, las listas de deseos, las reuniones. Y en El Corte Inglés tenemos preparados los adornos, las luces, los árboles, belenes y todo lo que puedas desear para vestir tu casa de Navidad. Todo reunido para ti en un único lugar. En El Corte Inglés nos gusta la Navidad y compartir contigo la ilusión de decorar.
20 minutitos más, patrocinados por el transporte público. Vuelve a disfrutar de un servicio rápido, seguro y hasta 3 veces menos contaminante que los coches. El transporte público te echa de menos. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España. Nuestra razón eres tú.
El viernes 3 de diciembre hay un bote especial de 130 millones de euros, pensado exclusivamente para personas que sí sabrían lo que hacer con todo el tiempo del mundo. Pero si eres de esos que dicen, no sé yo lo que haría, pues venga, a pensar un poquito, porque si ganas, ¿qué? Algo tendrás que hacer. Viernes 3 de diciembre, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil, que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Nuestro compañero Fernando de Aro está en ruta en estos momentos en un tráiler de 50 toneladas acompañando al conductor, Alberto. Van camino primero de Zaragoza, luego de Barcelona. Fernando, ¿cómo
estás? Bueno, pues Pilar, desde luego se ve muy bien la carretera. Ahora mismo no se está...
Alberto, ¿cuánto te ha subido el gasoil últimamente?
En un año ha subido unos 40 céntimos, 40, 45 céntimos.
Ha subido 40 céntimos, él utiliza 5.000 litros de gasoil al mes, con lo cual la factura...
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Juega los Spin and Go de PokerStars. Partidas rápidas con 3 jugadores y hasta 1 millón de euros para el ganador. Vive ese subidón, solo en PokerStars. Oportunidad de jugar por el millón en los torneos de 100 y 250 euros. Probabilidad 1 entre 1 millón. Condiciones en PokerStars.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número 1 del deporte.
Vamos a hacer una versión express de Motor y de Americans, comprimido para acabar a la hora. Así que sé buen compañero, Carlos Miquel, y pórtate todo lo bien que nos hemos portado contigo siempre, ¿eh? Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
Estoy en Jeddah, estoy en Arabia Saudí, que han hecho un circuito absolutamente, bueno, el circuito de calle, el circuito urbano más rápido del mundo, 250 kilómetros por hora de media, más de 250 por hora, es una auténtica barbaridad, larguísimo, 6,1 kilómetros, 75 millones de euros paga Arabia Saudí cada año por tener este circuito aquí, y una inversión que se cree que es de unos 100, porque incluye también un desarrollo urbanístico de alrededor de 150 millones de euros. Y puede haber campeón este fin de semana, aunque lo tiene muy difícil Verstappen, porque tendría que ganar y Hamilton hacer sexto, ganar con vuelta rápida y Hamilton sexto o peor. Y luego decirte que toda esa velocidad hace que, y curvas ciegas, hace que pueda haber accidentes. Le convierte en un circuito peligroso por también la cercanía de los muros. Le he preguntado a Carlos Sainz sobre eso y eso es lo que me ha dicho.
A la velocidad que vamos a ir, que va a ser siempre por encima de los 200, 250 kilómetros por hora, con los muros de por medio, si hay un accidente 2 o 3 segundos delante de nosotros, no lo vamos a ver. Y estamos llegando a 250 kilómetros por hora, así que espero que la FIA y todo el mundo haya hecho bien lo que tienen que hacer y sea una carrera divertida, que yo creo que para eso se ha diseñado este circuito.
¿Algo más, Carlos?
Pues sí, nada más contarte que Alonso hoy ha tenido bastante gloria, que viene del podio anterior, pregunta sobre la posibilidad de volver a hacer podio este fin de semana, y lo tiene muy complicado porque su motor le cuesta mucho recuperar energía eléctrica en las rectas y pierde más de 100 caballos cuando llega al final de la recta, así que lo tiene complicado, y recordarte, 6:30 de la tarde del domingo.
Perfecto, gracias, un abrazo, Carlos.
Abrazo fuerte, hasta luego.
Hasta luego. Y antes de cerrar, una mini versión de Americans, aunque es una conexión con Rubén Parra. No sé si siguen Senabre y... Sí, Senabre y Luis estáis, ¿no?
Sí, siempre.
Es que ha molado lo del póker, ¿eh?
Ha sido brutal. Sí.
Estaríamos horas y horas más.
Son gente súper interesante, de verdad.
Sí, sí. Muy lista.
Hombre.
Muy inteligente.
Unas cabecitas que van
no,
muy... Pero
no, no ganas 3 millones de euros si no eres muy inteligente. No.
Y una cosa... muy naturales y se dan muy poca importancia. Me gusta, o sea, son sí, gente muy muy normal. A ver, está Parra, Parrita.
Aquí estamos, hay que tener mucha cabeza para manejarse en un mundo que se basa en la estadística.
Vale, vale. Y está, jo, está Pani. Pani, me da vergüenza que estés, de verdad.
¿Por?
Porque... No porque estés, que no es que me dé vergüenza. Me da vergüenza que estés tan poco tiempo, porque tú te mereces todo el tiempo del mundo. Pues
no
darme un titular cada uno. A ver, por ejemplo, Parra, ¿tú qué titular me das en The Americans?
Pues básicamente que los Suns han arrasado esta semana, se han puesto primeros del oeste empatados con los Warriors, han ganado a los Nets y a los Warriors en la misma semana y encadenan 17 victorias seguidas, que es la mejor racha de la franquicia.
Pani, ¿tú qué destacarías?
Básicamente que el positivo que se le asignó a LeBron James, el positivo por COVID, se entiende, ha sido un falso positivo, de manera que es negativo y por lo tanto puede volver a jugar, lo único que tiene molestias abdominales y tardará un poquito más de lo esperado en recuperarse, pero al menos lo que sí sabemos es que no tiene COVID.
Luis.
Bueno, yo es que tenía Corea del Norte prohíbe las chaquetas de cuero. O sea, entiende que mi titular no tiene el más mínimo sentido como titular.
Pero entonces... pues te digo una cosa, me encanta.
Sí, mejor,
¿Por qué las prohíbe?
No, porque las hizo popular Kim Jong-un en un acto, entonces la gente las empezó a comprar para ser como él, y entonces, ¿qué pasó? Que empezaron a comprar falsificaciones y se ha mosqueado el dictador. Entonces dice, oye, no, mi chaqueta no me la falsifiquéis, yo no quiero que vaya todo el país con una cosa barata, comprar la buena, y ahora ya no deja ni la buena ni la mala.
Lo has contado muy bien, además, Luis, ¿eh? Sí, muy bien contado. Sí, sí. A ver, Dani, ¿y tú?
¿Puedo elegir cualquiera de los que queden, ¿no?
Sí.
Pues voy a robarle al profe uno que tenía, que es Enes Kanter, que se ha cambiado el nombre. Tú sabes que había un jugador, Ron Artés, que se pasó a llamar Meta World Peace, la paz mundial y todo esto y tal. Pues Enes Kanter ahora se llama Freedom, en la camiseta atrás. Ya sabéis que Kanter, bueno, es un tío que no puede entrar en Turquía, no puede entrar en su país, porque tiene problemas con Erdogan y tal, y ha sido perseguido toda su vida, y ahora, cuando juega con los Celtics, lleva el número 13 y la palabra Freedom en lugar de su nombre.
Compañeros, algún día os robaré todo el tiempo que... Os daré todo el tiempo que os he robado.
Más todavía.
Es que vives con el robo en la cabeza.
Vives pensando en robar.
Algún día devolveré todo el tiempo que os estoy robando.
Muy bien.
Un abrazo, os quiero.
Hasta luego.
Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Es 1:30, la radio no para, la radio sigue. Mañana más partidazo, con Joseba. Y el fin de semana, tiempo de juego con Paco, con Pepe, con Lama y con todo el equipo. Nos encontramos el domingo en el Tertulión. Ha sido un placer, Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.